Vamos a iniciar entonces nuestro estudio bíblico, pero antes de iniciar el estudio bíblico vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la formación espiritual, y con eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que has preparado para nosotros durante el transcurso de la edad de la iglesia. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, si tenemos tiempo hoy vamos a abordar el 10º capítulo, ¿verdad? Pero antes de eso quiero hacer un resumen general de lo que hemos estudiado hasta este versículo, debido pues a la cantidad de tiempo que esto se toma. Recuérdense que el libro de Apocalipsis comenzamos a estudiar en el año 2007, así pasa el tiempo. 2007 al 14 son 7 años de estudio que tenemos ya en este libro, pero parece que estamos en el 9º capítulo, concluyendo recién el 9º capítulo. Yo lo que quiero es hacer un pequeño resumen, entonces primero les quiero leer estos versículos comenzando con el 13, y concluyendo con el 21, y después vamos un repaso adicional pues de las cosas que hemos visto, debido a que como estudiamos las cosas versículo por versículo a veces no vemos la vista panorámica de todo el libro. Veamos lo que dice pues aquí en este juicio de las trompetas. El sexto ángel tocó la trompeta y había una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que están delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Ya vemos que esos son demonios, esos son líderes de la plana mayor de Satanás que han estado ahí para este momento específicamente. El versículo 15 dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Ya sabemos que ya se ha decimado una cuarta parte de la humanidad y ahora otra tercera parte de personas que van a morir, pero esto es un ataque directo. Los otros ataques eran debido a las catástrofes que hubieron, a los terremotos, a las tempestades, a las hambrunas, a las enfermedades que se desataron. Pero ahora es directamente por las manos de estos ángeles que van a ser soltados para destruir a la humanidad. Entonces el versículo 16, si el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, claro está que esto fue lo que limpiamos la semana pasada, y nos damos cuenta de que aquí no dice 200 millones, sino miriadas y miriadas, miriadas y miriadas, y vimos que hay un pergamino que dice di miriadas en el primero, en este de aquí es miriadas, ¿se dan cuenta de esto? Hay uno que dice de miriadas, M-U-R-I-A-D-E-S, muriades, dice ahí, son miriadas. Miriadas de miriadas. Aquí termina con la ON debido a cómo está escrito el versículo. Pero son miriadas de miriadas en el español, y una miriada es un número grandísimo pero incontable, básicamente. O sea que no son 200 millones, como siempre lo hemos visto, sino que es una enorme cantidad de ángeles que salen pues en jinete, montados a caballo, como dice aquí, para hacer esta mortandad tan espectacular. Y después el próximo versículo nos dice en el 17, y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Nosotros sabemos que no son seres humanos los que estaban en estos caballos, sino son ángeles. Es una legión de ángeles que se les ha dado el visto bueno para atacar a la faz de la tierra. Y esto va a causar un pánico extraordinario en la faz de la tierra, como comprenderán, porque estas personas pues pueden tener un armamento bélico extraordinario, pero no es suficiente para combatir a estos ángeles. Después de eso, hoy en día ustedes han visto películas modernas que hablan de los grandes robots que vienen, y son los robots los que destruyen, pues que tienen, incluso hay robots que los pintan de esta manera, que son robots especiales hechos por los hombres para acabar con la raza humana. Pero bíblicamente nosotros sabemos, debido a todo lo que hemos estudiado, que son ángeles caídos que habían estado encadenados hasta este momento precisamente cuando ellos son soltados. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo, el azufre que salían de sus bocas. En el versículo 19, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Hemos visto en la ciencia ficción, porque esto parece ciencia ficción, de paso, a la persona que viene a la iglesia, tú le dices eso y dices, bueno, y eso es una locura, eso no puede suceder. Pero ya hemos visto que los ángeles se han visto anteriormente, que Dios hace a los ángeles de su mano directamente, no son reproducidos como es el ser humano, sino que son ángeles que son hechos por la mano de Dios, y estos ángeles pues tienen un efecto especial tienen estos ángeles, y cuando ellos fueron hechos con cierta planificación en el futuro. Dios supo todas las cosas que iban a suceder antes de que sucedieran. Entonces, aquí vemos que esta descripción que tienen es una descripción que causa espanto. Y especialmente cuando tú le hablas a una persona, en las épocas, hace 200 años atrás, cuando los armamentos bélicos solamente eran lanzas, y en las épocas que se escribe, eran flechas y lanzas, créame que ver un león, si tú estás caminando por una vereda, por unas montañas, y de repente ves un león, el pánico es, el pánico es de muerte. Porque tú sabes que si el león te ve y te carga, estás muerto. Pues no puedes hacer nada en contra del león. Y esa es la descripción que tenemos. No puedes hacer nada en contra de estas criaturas. Entonces, después en el versículo 20 dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y finalmente el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Entonces, lo que aprendimos en todo esto son dos cosas importantes. Primero, que Dios está en control de todas las cosas, a pesar de que hoy en día nosotros estamos viendo la cantidad de cosas que están ocurriendo. Ahorita está el problema de la ebola. Se calcula que van a haber 1 millón de personas muertas rapidísimo, en asunto de 3-4 meses, en la zona donde se encuentran estas personas. Pero también hemos visto pues que hay guerras constantes. Cuando el Señor dice que habrán guerras y rumores de guerra, es algo que ocurre en el transcurso de la tribulación, ocurre, pero vemos los inicios de todo eso antes de que venga la tribulación. Y la faz de la tierra, con la naturaleza pecaminosa que existe, y con los hombres atando pues en su arrogancia de ser los primeros, siempre van a tener guerras, siempre van a estar uno contra el otro, buscando quién controla más territorio, quién controla más capital, quién controla más ejércitos, quién tiene pues la parte de arriba, porque todo el mundo quiere ser como quién, como Dios. Entonces eso causa que todos estos seguidores de Satanás están pintados con la misma brocha, todos tienen una arrogancia espectacular, porque a Dios lo rechazan y no ponen a Dios como el número uno. La persona que pone a Dios número uno está en humildad. La arrogancia es lo opuesto. La arrogancia es: yo seré como el Dios Altísimo. Los humildes son los que dicen: yo tengo mi Dios, yo no soy Dios, yo soy simplemente un ser humano cual Dios le ha dado una serie de cosas extraordinarias y es altamente bendecido. Y la diferencia es grandísima en la manera de ver las cosas, en la manera de enfocar. Si tú te crees que eres lo máximo, lo mejor, vas a actuar de cierta manera. Y si tú sabes que no eres, vas a estar relajado. La persona que tiene esta arrogancia siempre está tensionada, siempre está tratando de demostrar algo que no es generalmente, hasta que llega a serlo. Y aún así, cuando llega a serlo, todavía quiere ser algo más que todavía no es. O sea que nunca se acaba, pues es como la leña y el fuego, como les he dicho. Pero la persona humilde está tranquila, no tiene que mostrarle nada a nadie, sabe de dónde vienen sus bendiciones, está tranquila, es una persona que no le sube la presión de sangre tanto porque no está demostrando absolutamente nada. Entonces, lo que aprendimos de todo eso son dos cosas. Primero, que Dios está en control de todas las cosas, a pesar de que hoy en día nosotros podemos ver el sufrimiento que existe en la faz de la tierra, con las guerras y las hambrunas y las enfermedades y los eventos climatológicos y el colapso económico que se avecina. Nosotros vemos las guerras que están ocurriendo en estos momentos. Hay una mayor parte de esas guerras que viene por el hambre que hay. Las personas se rebelan, las personas pues no tienen que comer, tratan de cambiar el sistema político para que a ellos les llegue algo. Eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos también. En los Estados Unidos hay 40 y pico de millones de personas que están recibiendo ayuda de bienestar social. Y cuando les hablo de eso, estamos hablando de que hay personas que reciben $60,000 al año, depende de la cantidad de hijos que tenga, algunos reciben $70,000, $80,000 al año. Hay personas aquí, este señor que tiene las Alamedas, me dice que a veces vienen personas en Cadillacs o en SUVs grandísimos con estampillas a comprar. Se meten siendo Cadillac nuevecito. ¿Por qué? Porque tiene suficiente capital para hacerlo, pues no le interesa. Yo les digo una cosa, cuando el gobierno les quite a ellos eso, ¿qué creen que van a hacer esa gente? Aquí van a empezar a robar y a matar y a hacer desastres. Pero claro está, por eso siguen imprimiendo tanto dinero. El gobierno está imprimiendo 65 billones de dólares todos los meses. Siguen imprimiendo billetes. Entonces, claro está, eso no se puede pasar. Están diciendo que los Estados Unidos se gasta aproximadamente $1 trillón en los diferentes proyectos que tiene en los Estados Unidos para la gente pobre. Pero a la larga eso destruye. O sea, destruye. La Biblia es completamente diferente. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Y ya está, así de simple. Entonces eso causa que una nación sea vigorosa, que todo el mundo tenga y que todo el mundo cuide lo que tiene porque le cuesta. Pero si a ti te lo dan, tú lo tienes que cuidar, no tienes que hacer nada por él, simplemente votar. muy parecido a lo que pasa en los países de nosotros. En los países de nosotros, sobre todo en las campañas, en los días de campaña, la gente sale y los políticos le dan dinero, le dan comida, le dan botellas de ron y todo lo demás, y ellos felices. Entonces, pero claro está que esto causa pues un colapso económico que se avecina, y yo lo que les digo es que mientras más se apeguen a la Biblia, mejor les va. Con lo que concierne pues a no deberle dinero a nadie, no se debe dinero a nadie, básicamente, y así sí puedes tener. Entonces, hay una miseria grandísima pues en muchas partes del mundo. Dios, claro está, está en control de todas las cosas. Dios tiene control absoluto y tiene un propósito para todas estas cosas. Recuérdense que todo lo está acelerando para los tiempos finales. Y en los tiempos finales nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios va a juzgar todas las cosas, no solamente en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual. Las dos cosas se unen y es cuando Dios hace su juicio final. Entonces, aun cuando nosotros no lo podamos entender, porque estas cosas a veces la gente no entiende por qué suceden, porque no conocen la palabra de Dios. Hay muchas personas que no entienden que tienen una naturaleza pecaminosa. Entonces, yo les digo que hay por lo menos un 50-60% de la población en los Estados Unidos que cree que el ser humano es bueno. Esas personas buenas lo que necesitan es un poquito de tiempo para mejorarse. Y créanmelo, si la persona no quiere mejorarse, no se va a mejorar. Y todo el mundo tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa hace que la persona, pues, en su arrogancia, busque la mejor manera de sacarlo el máximo provecho o de subirse a sí mismo. Entonces, nosotros, de otra manera, vamos con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no hay uno solo bueno, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. No hay uno bueno. O sea que nosotros sabemos qué es el ser humano, y de paso a nosotros nos sirve mucho como seres humanos para las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas. Ya sabemos cómo es el ser humano, o sea que tienes que tener cautela, porque todos tenemos la capacidad para ser malos, todos nosotros sin excepción. Entonces nosotros confiamos en el Señor porque Él tiene todos los datos, nosotros no los tenemos. Nosotros sabemos quiénes somos a través de la Biblia y simplemente pues hacemos caso de las instrucciones que recibimos a través de la palabra de Dios. Hay otro par de pasajes también que demuestran la justicia y la rectitud de Dios, y eso se los va a poner en breve, porque recuérdense que todas estas cosas, si Dios manda al justo y el que justifica a la cruz, las personas que lo rechazan al final se van a tener que ver con el justo y el que justifica. Él al final va a traer justicia. Ya nosotros con su sangre hemos sido justificados ante Dios, pero los otros no han sido justificados, y la justicia de Dios va a ser la que los ajusta. O nos ajustamos a la justicia de Dios, o la justicia de Dios se ajusta a nosotros. ¿Sí me explico? O sea que nosotros tenemos que ajustarnos, si no, tenemos que pasar por la justicia de Dios. El Salmo 33:5 nos dice, Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Esa es la política divina, su misericordia es la gracia en acción, como les he comentado anteriormente, y el Señor siempre da la oportunidad para que una persona se arrepienta, siempre, a pesar de que nosotros podemos decir, caramba, ¿cómo es posible que yo haga estas cosas? Bueno, si tú sigues recibiendo la palabra de Dios, vas a tener un cambio radical dentro de ti, y lo que estás pasando va a ser temporal, y vas a llegar a un momento que te das cuenta la futilidad de lo que tú emprendes. Que algo que te gusta momentáneamente, que te separa de Dios, se hace cuenta que eso simplemente te está robando todo lo que es bueno para la gloria de Cristo. Entonces, abre los ojos uno. En Salmo 72:2 nos dice, juzgue Él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Fíjense que es la justicia de Dios hacia allá se dirige. En Salmo 75:2 nos dice, cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgaré con equidad. Y es algo muy interesante porque el tiempo oportuno del Señor se llega para este juicio al final del periodo de la tribulación, y para allá está reservado, y los mártires que hemos visto, que son millones y millones que piden justicia, les dice un poco tiempo más hasta que venga este fin, cuando Él juzgue con equidad. Pero mientras tanto, ¿qué hace? Ofrece su gracia, extiende su gracia a las personas para que aún los más tercos, los más difíciles, tengan la oportunidad de salvados. Los llamados serán salvados si hacen caso del llamamiento. Entonces, otro versículo interesante que tenemos es el de Jeremías 9:24. Mas el que se gloríe, la vanagloria o la gloria, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Fíjense, así de simple es, está la sabiduría del hombre. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Él es completamente justo en todo lo que hace, y simplemente que nosotros, al conocerlo, nos vamos ajustando al Señor. No nos ajustamos al sistema cósmico, porque sabemos que es trampa y es mentira, sino al sistema divino, que es donde tenemos la paz y la tranquilidad. Ahora, el primer paso ya lo tomamos como creyentes. Ya nosotros creímos en la obra del justo. Ahora, son muy pocos dentro de los escogidos, muy pocos los que crecen. Muy pocos, créanmelo. Si nosotros sabiendo estas cosas, sabemos que las iglesias deberían estar llenas. Lo que está sucediendo hoy en día con las iglesias también es que como no hay personas que vienen, entonces en vez de que el mundo se adapte a la palabra de Dios, las iglesias que son las que comunican la palabra se están adaptando al mundo para atraer más gente a través de la psicología. O sea, dar mensajes que el pueblo quiere oír para que vengan y se llenen, para que le dé ese aliento. Pero la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios te dice, si tú no haces lo que yo te dice, te va mal. Y a mucha gente no le gusta que le digan eso. Entonces, porque tiene otras alternativas. Son personas que están acostumbradas a ver 120 canales de televisión. No me gusta este canal, ¡pim!, lo pongo al otro. Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. O sea, son eclécticos en su manera de pensar, y de esa manera, pues, creen que amontonan la palabra de Dios junto con todas las cosas que vienen de la tierra. Entonces, escogen lo demás. Pues, porque es muy probable que sea aún más lo que ofrece el mundo, es más entretenido todavía. Que tener que concentrarse en las instrucciones divinas para tu vida es muy, más difícil. Mejor lo ves en una proyección de televisión que te hace reír y te hace ver las vicisitudes del hombre, los problemas que tiene el hombre y cómo los resuelve sin Dios. ¿Ves? Entonces, pero ahí te va comiendo el tiempo que tienes en tu vida. Entonces, vamos a repasar un poquito entonces todo esto. Lo que vemos cuando llegamos a Apocalipsis 7 y el enfoque en los 144,000 que son salvos y el enfoque en los innumerables mártires que están en el cielo, es que Dios mantiene fiel su palabra. Fíjense que para llevar a cabo una de estas profecías, que han pasado 2,000 años, nosotros sabemos que es Dios el que las está dando, porque no hay ningún otro ser humano, ningún ser creado, ningún ángel que lo pueda hacer, porque ninguno es omnisciente. Entonces nosotros sabemos que viene de Dios, y que Dios nos está dando las instrucciones a nosotros. Todas las promesas hechas a Israel las van a cumplir al pie de la letra. Pactos tales como el pacto abrahámico. Y les voy a hacer recordatorio de estos pactos, porque Dios se mantiene fiel y cumple su palabra siempre. En Génesis 12:1, comenzando con el primer libro, nos dice, le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Creo que sepan una cosa, Abraham tenía 75 años, su mujer también tenía una avanzada, tenía como 60 años la mujer. Y era tan hermosa que él tenía miedo de que dijera que era la esposa de él. O sea, no hizo caso al Señor, porque era mitad hermana, era de otro padre y era esposa de él. Entonces él le pide a ella que diga que solamente es hermana para que no lo maten a él y se la quiten. Pero todavía Dios no iba a permitir eso. Dios no lo va a sacar de Harán para entrar a la tierra prometida para que lo maten en el camino. Correcto. Pero yo lo que le hago ver es la belleza de esa mujer para que él tome esas precauciones. A los 60 años era un mujerón. La gente vivía muy bien, no sé qué comían, yo les voy a dar la dieta, pues apenas descubre qué es, para que ustedes sigan la dieta esa, pero era un mujerón, y él era un hombre poderoso también, él más adelante va a tener, a los 99 años tiene hijo, imagínense ustedes de la calidad que tenía esa gente. Entonces, dice, a la tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, o sea, el pueblo cananeo. Y el Señor se apareció a Abraham, y le dijo a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido y de ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel. Fíjense, Betel es la casa de Dios. Bet es casa y él es Dios. Betel, la casa de Dios. Lo mismo es Betlehem, la casa del pan. Betlehem, la casa del pan donde nace nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de la vida. Son cosas que hace la Biblia y que no sea saber quién es quién. Entonces, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces, estos son pactos incondicionados que hace Dios con Abraham. Lo saca de un lugar, Abraham conoce al Señor y ama al Señor y crece, y es una persona privilegiada con el cual Dios hace este pacto extraordinario. Entonces, este es el pacto de la tierra, de la semilla y de las grandes bendiciones. Aquí hay tres bendiciones extraordinarias y tres pactos extraordinarios. O sea que tenemos el pacto de la tierra para Israel, en la extensión territorial que va a tener Israel, que va a ser grandísimo de paso, va a ser mucho más grande de lo que existe hoy en día. El pacto davídico, que es la semilla, que es de la semilla de David, vendrá el Mesías, que será el que se siente en el trono de David perennemente, que es el hijo de David en su humanidad, el hijo del rey David. Y, claro está, como les he comentado anteriormente, hasta la fecha, después de la deportación babilónica, no se ha sentado ningún rey en el trono de David. Ha habido otros reyes, pero no ha habido del descendiente de David. El que se va a sentar perennemente es su hijo mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y el nuevo pacto indica pues que será la bendición a todas las naciones. O sea, todo esto va a suceder así al final del periodo de la tribulación. Miren, nuestro Señor Jesucristo es bendición para todas las naciones. Porque cualquier nación que crea en el Señor Jesucristo tiene bendición. Es bendecido, es sacado del sistema cósmico de Satanás, de la oscuridad, al sistema divino, a Dios. Y eso es algo espectacular entonces. El pacto davídico se encuentra en 2 Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, me está diciendo que después de tu muerte, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Edificará la casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Eso tiene un doble cumplimiento en Salomón. Doble cumplimiento, pero el hijo mayor no va a tener ciertas cosas que se le dice aquí. Y yo seré padre para él, y el hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes e hijos de hombres. Este es para Salomón. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Este es el hijo de él, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también en Crónicas la vemos. Primera de Crónicas 17:11. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Para ser establecido para siempre hay una condición especial: tiene que tener vida eterna. ¿Correcto? Porque no se le puede dar para siempre a una persona que muere. Tiene que tener vida eterna. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el que da la vida eterna también, a través de Él. También se encuentra la información en Salmos 89. Ahora, a David se le promete un descendiente, una casa eterna, un reino eterno y un trono eterno. Todas esas cosas son para David. Personalmente, Dios habla con David, le dice todas estas cosas. Todo eso es logrado, pues, en esos últimos 7 años, en el transcurso de la tribulación, donde el sistema cósmico de Satanás va a ser completamente obliterado. La victoria de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de todo esto. Ya hemos visto la victoria estratégica en la cruz, ahora vamos a ver la victoria de Él cuando regrese por segunda vez. O sea que Dios Padre lleva todo esto a su correcto fin, y el hecho, pues, que estos pactos son cumplidos, nos recuerda que Dios es fiel. Y así como cumple estos pactos, también va a cumplir todas las promesas que le dio a Abraham, todas las promesas que ha hecho anteriormente a Isaac, a Jacob, a David, a todos los judíos, y también va a ser fiel y verdadero con todas las promesas que nos ha hecho a nosotros. En la Biblia existe una serie de promesas para cada uno de nosotros. Una de las promesas que existe, que es la primera que les voy a mencionar, es que si tú te mantienes fiel, Él te va a poner como rey. Eso nos lo dice el Señor. Tú mantente fiel, no te preocupes por las cosas de este mundo en estos momentos. Si tú te mantienes fiel, Él te va a bendecir de todas maneras. Él va a sacar, fíjense qué interesante es esto, porque si tú te dedicas a conocerlo a Él, Él sabe con qué bendiciones ya te bendijo. Las bendiciones con las cuales Él ya te bendijo son exactamente hechas a tu medida. ¿Sí me explico? O sea, generalmente el hombre en arrogancia busca algo que va más allá de su capacidad. Pero con capacidad, Dios te va a dar a ti exactamente lo que te hace sentir a ti perfectamente bien. Dentro de tu capacidad, tú mismo te das cuenta, no quiero más. Yo aquí estoy bien, no quiero más, aquí estoy perfecto, aquí simplemente permíteme estar para servirte. Eso lo da Dios. O sea que es el lugar perfecto. Recuérdense, yo les he comentado acerca de las personas que son millonarias, que son unos pobres ricos. ¿Por qué? Porque la arrogancia con la que han utilizado para llegar a ese lugar, con las cuales los ha vendido Satanás, hace que ellos no estén contentos con lo que tienen. No importa qué es lo que tengan, no están contentos con lo que tienen. Siempre quieren tener más y más. Y apenas lo reciben, están descontentos, están desconformes. ¿Por qué? Porque no es suficiente para ellos. Entonces nunca llegan a estar contentos. ¿Sí me explico? En cambio, el que está con Dios, que tiene la capacidad, recibe de Dios las promesas que Él le ha dado. Dentro de las promesas esas, no solamente es la bendición aquí en la faz de la tierra, vinculada pues con el portafolio de activos invisibles, con las cuales Él nos bendijo con toda bendición espiritual, sino que además, posteriormente, en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que sepa que la gente, los millonarios de este mundo, del sistema cósmico, quizás duran 10, 15, 20, 40 años, 50 años en esa prosperidad. Y después de ahí, todo lo pierden. Nosotros hablamos de no solamente el periodo de tiempo que estamos aquí, sino 1000 años adicionales y después, posteriormente. Recuérdense que en el transcurso del milenio nosotros no vamos a tener el libre albedrío que tenemos hoy en día, sino que en amor estamos vinculados al Señor Jesucristo en todo lo que Él quiere y todo lo que... O sea, nuestra felicidad está atada al Señor. Y eso es todo lo que vamos a querer hacer y vamos a gobernar de una manera extraordinaria. Vamos a disfrutar todo lo que hacemos, tenemos la máxima capacidad para hacerlo, pero todo está para la gloria de Cristo. O sea que nosotros tenemos grandes cosas preparadas. Todo eso lo va a cumplir al pie de la letra. Todas esas cosas. Y las personas que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual ya se dan cuenta de que sí, es verdad. Sí, hay una paz y una tranquilidad extraordinaria. Sí, hoy, no mañana, no el día siguiente, sino hoy la tienes. Hoy tienes esa capacidad, hoy tienes esa felicidad. Hoy las cosas te caen bien. Sabes lo que tienes que hacer. Eso no lo teníamos antes, señoras y señores. Antes estábamos buscando y a ver qué hacemos y cómo le hacemos. Pero no hay necesidad de hacer eso. Y claro, está posteriormente con la capacidad adquirida, pues todas las promesas divinas para nosotros se van a cumplir al pie de la letra. Entonces, David y a todos los judíos también tienen esas promesas y él va a ser fiel, pues, y verdadero con todas las promesas que ha hecho a nosotros. Veamos entonces a Jeremías 31:35. Miren lo que nos dice. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, y el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. El título de nuestro Señor Jesucristo, recuérdense que es el que viene a destruir el sistema cósmico, él es el Señor de los ejércitos. Entonces, con esto concluimos la clase anterior. Recuérdense que brinqué aquí este versículo. Bueno, fíjense lo que dice: si se apartan estas leyes de mi presencia, las leyes que yo establecí acerca de las cosas que giran, declara el Señor, también la descendencia de Israel se dejará de ser. O sea, dejará de ser nación para en mi presencia para siempre. O sea, algo que no va a ocurrir. ¿Sí me explico? O sea que él, la promesa es una promesa sólida que da el Señor para aquellas personas que lo aman. El motivo por el cual él hace este pacto con Abraham es porque Abraham es un hombre que lo amaba. Amaba al Señor, lo perseguía al Señor. Entonces, en otras palabras, si esos pactos no llegan a cumplirse, dice el Señor, entonces la semilla de Israel cesará de ser una nación para siempre. Y eso pues no va a ocurrir. Entonces, claro, después de esto, nuevos cielos y nueva tierra. Recuérdense, después del milenio, nuevos cielos y nueva tierra, pero ya las personas escogidas, ya las personas que han sido llamadas, ya han escuchado el llamado, ya son para siempre del Señor. Ahora vienen una nueva situación hermosa que Dios ha preparado para todos. En otras palabras, entonces, tenemos algo extraordinario. El punto, entonces, que está haciendo es que Él permanece fiel y va a cumplir estas promesas al pie de la letra. El Señor hace esto por nosotros. Especialmente cuando tomamos en cuenta todas las campañas que han existido en contra de los judíos. Cuando ustedes se dan cuenta del antisemitismo que Satanás ha promulgado a través de los siglos, o sea, más de 2000 años de historia persiguiendo a los judíos, su empuje es el de mantener a los judíos fuera de la tierra que Dios les ha prometido. Lo logró por un periodo largo de tiempo. El Imperio Romano sacó a los judíos después de devastarlos, después del año 70. ¿Se recuerdan de la invasión de Tito y sus grandes ejércitos? Bueno, desde el 70 en adelante, hubo un remanente porque duró por unos 10 años adicionales, pero también fue sacado. No ha existido un Israel en la tierra prometida. Es recién en el año 1948 que el pueblo de Israel regresa a Israel. Y ese es el remanente que tiene que estar ahí cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás ha tratado de mantenerlos fuera de las promesas divinas, pero las promesas de Dios son eternas. Él no va a poder contra lo que Dios ha hecho. Entonces, su empuje puede ser mantener a los judíos fuera de la tierra que Dios les ha prometido, de tenerlos dispersados por todas las naciones de la tierra, pero al fin de la tribulación Dios va a reunir de nuevo a la tierra prometida, a los judíos, y los va a restaurar a la tierra, y les va a dar esa tierra, y van a tener al Señor Jesucristo como su Rey. Ahora, fíjense que Dios hace lo que parece malo, a Él hace que opere para bien, porque cuando el pueblo de Dios, que eran los judíos, estaban en la tierra prometida, pues tenían un mandato de no juntarse con otras naciones. ¿Se recuerdan? Se casaran entre ellos mismos, entre las tribus que se quedaban ahí. Con la diáspora, ahora con esa dispersión que ha habido, han ido a todas las partes del mundo, a todos los países del mundo, todas las razas del mundo, y se han unido con todas las razas del mundo. O sea que, como les he dicho anteriormente, hay dos razas, la judía y la gentil. Y las dos razas tienen todas las razas. Hay negros, hay blancos, hay chinos, hay... De todo hay de los dos. Pero hay judíos chinos, hay judíos negros, hay judíos escandinávicos, hay judíos alemanes, hay judíos cubanos, hay judíos mexicanos. México tiene una cantidad enorme de judíos, sobre todo en la parte norte de México, como Monterrey. La parte norte de México, pues, ahí fueron pues los judíos a asentar sus residencias. Y en Colombia, Medellín, Manizales, Pereira, hay muchos judíos también. Son los lugares que tomaron, y por eso tienen esos nombres, son nombres bíblicos. Y hay mucho, mucho judío en Colombia también. Y lo interesante es que en los lugares donde se encuentran judíos es una prosperidad impresionante. Por ejemplo, Monterrey es uno de los lugares de México que más auge económico tiene, ¿no? Donde más se hacen cosas. Y Medellín también, que los dos son cortados con la misma tijera. O sea que hay, en todas partes del mundo hay. Brasil tiene una gran población judía también, y donde están ellos también hay una gran prosperidad, porque es bendición para el gentil la diseminación del judío. Pero de todas las razas hay. Y yo les he comentado a ustedes que una de las cosas que hicieron los judíos cuando llegaron, pues, porque hubo una persecución tan grande que los nombres de los judíos se terminaron. Ya los jóvenes no sabían ni quién eran. Entonces los que sí sabían que eran judíos, para que no los persiguieran, cambiaron sus nombres y generalmente le ponían al nombre, al final del nombre, la EZ. No quiere decir que todos los que terminan con EZ son judíos, pero sí tiene que ver con el hecho de que tomaron estos nombres con ese sufijo, porque ese sufijo habla de Eretz. Eretz quiere decir la tierra prometida. Eretz. Y con eso ellos se distinguían. Y los nombres que tomaron, por el Zapatero, por ejemplo. El nombre Zapatero, aquí en los Estados Unidos, Woodman, utilizaban los nombres de las profesiones que tenían para distinguirse. Entonces, ¿cuántos Martínez González no conocen ustedes? ¿Cuántos? O sea, hay muchísimos, terminados con Z. Gómez, Martínez, Gutiérrez, González, muchísimos. Y generalmente, pues, esa parte norte hay mucho, mucho. Y una de las cosas que... Porque en los genes del judío hay mucha, hay un ímpetu muy interesante. Ustedes se dan cuenta que en estos lugares donde existen estas personas, aunque no estén pegados al judaísmo, sino que se han convertido, especialmente si se han convertido, son personas que van a ser doblemente bendecidas. Son doblemente bendecidas, ¿por qué? Porque el judío recibe esa doble bendición divina. Y entonces es bendición para todos los lugares donde vaya, es bendición. Y eso es algo muy interesante, la palabra de Dios nos lo deja saber. Entonces, el punto que está haciendo es que él permanece fiel y va a cumplir estas promesas al pie de la letra. Al pie de la letra las cumple porque él es el Todopoderoso, especialmente cuando tomamos en cuenta pues todas estas cosas que les he dicho de las campañas tan extraordinarias de Satanás de obliterar pues al judío. No puede hacerlo. El judío no lo va a poder destruir ninguna fuerza satánica porque es protegida pues por el Señor. Entonces, eso... No hacer que todas las pequeñas crisis, las calamidades que nosotros enfrentamos, no son nada para el Señor. Si Él puede mantener su palabra con los judíos por un periodo de 2000 años y pico, y mantenerse fiel, imagínense los problemas que a nosotros nos parecen grandes, que en realidad son pequeños comparados con las grandes catástrofes que han existido. También tenemos las promesas. Hay 7000 promesas en la Biblia que son para nosotros. Si las conoces, son tuyas. ¿Oyeron eso? Más conoces la Biblia, más promesas conoces, son tuyas. Tú te vas a hacer de ellas y le dices al Señor, yo, esta promesa es mía, para mí. Es más, esa promesa van a sobresaltar a ti. Entonces, las cosas que nos parecen grandes a nosotros, de grandes catástrofes, en realidad, verdad, no lo son. Comparadas con lo que Dios va a hacer para traer a la vida a lo que parece ser una nación muerta, que es la nación de Israel. Y si Dios puede hacer esto, pues a través de la historia humana, pues entonces no hay nada en esta vida que Él no pueda hacer, que sea demasiado grande para Él o para su gracia. La gracia de Dios es incomparable. Y esto, claro está, lo reconocen pasajes bíblicos tales como Deuteronomio 31. Fíjense lo que nos dice. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya cerrado. Porque esa es la intención. Comencé con esto diciéndole que Satanás quiere que el pueblo de Dios esté fuera de la tierra prometida. Entonces lo hace para mal, ¿verdad? Para que no se unan. Pero lo que hizo fue que ahora pierde el control, porque ahora los judíos están en todas las razas. Todas las razas de la tierra. Todas, sin excepción. O sea, todas las razas de la tierra. ¿Sí? O sea, si ustedes... No, hay una serie de... En Perú hay indios incas, que claro, ya se han mezclado mucho. Eso sí, se han mezclado también con judíos. En México, los aztecas. Ustedes saben cuántas diferentes clases de indios hay en México. autóctonos, pues, de nación, también se han, a medida que pasa el tiempo, pues, se van reuniendo con los europeos, con las personas que vienen de otros países, y dentro de eso están judíos y se casan con judíos y tienen, entonces, ahí ven ustedes el cambio que se propone. Y es dificilísimo, pues, entonces, encontrar de esa manera a un judío. Porque primero que todo no practica el judaísmo, no lo practica sino que ahora es cristiano o católico, lo que sea. Hay judíos que practican el budismo, que practican el hinduismo, hay judíos que practican la religión de Islam. No saben que son judíos, pero tienen sangre judía. Y Dios los ilumina, y más tarde ellos van a dar cuenta y van a ser llamados, y estas personas van a ser, pues, rescatadas. Entonces dice, sucederá que cuando estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma y conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, vas a recibir bendiciones que sobrepasan el entendimiento. ¿Por qué? Miren lo que nos dice Deuteronomio 30. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad. Tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos donde Dios te haya dispersado. Dios permite la dispersión. Muchos judíos regresan al pueblo de Israel hoy en día por su propia cuenta. Esto está hablando más que todo de los tiempos finales, cuando Jesucristo, después de la tribulación, hace el llamado a todas las tierras y todos los judíos en peregrinaje se van a Israel. Todos, de todas las naciones, todos van allá. ¿Ustedes se recuerdan de la película esa? No me recuerdo cómo se llama la película, pero baja como un platillo volador. Y hay personas en todas partes del mundo que querían ir a ese lugar, que tenían algo en ellos que les decía, tengo que ir a ese lugar. ¿Cómo se llama esa película? Es una película de ciencia ficción. Ellos ponen diferentes personas, diferentes razas, en diferentes naciones, que tienen ese, que necesito ir, tengo que ir allá, tengo que ir allá. ¿De dónde creen que salió eso? Pues el llamado que hace nuestro Señor, lo que pasa es que lo hacen en ciencia ficción. Entonces, después dice, si tú y tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. El Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Más que a tus padres, imagínense. Y además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tu descendiente. Fíjense que la circuncisión ahora es del corazón. O sea, quita lo malo del corazón y deja lo bueno del corazón, que es la instrucción divina. De tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano. Fíjense la promesa. Es una promesa, señores, para el pueblo judío que está en dispersión. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. O sea que la persona que está confiada en el Señor y que persigue al Señor, comienza a recibir bendiciones aquí antes de recibirlas allá. Este, más que todo, te dice que al final va a traer a todos. Pero la política de Dios no cambia. La política de Dios sabe que si tú lo conociste a Él y te das cuenta, este es mi Señor, a Él sirvo, ahí viene la prosperidad. No la puedes evitar. Como la palabra de Dios te dice, te perseguiré y te alcanzaré. Para bendecirte, no para maldecirte, sino para darte bendición. O sea que tenemos una fuerte promesa divina en la palabra de Dios, de la política divina para los que lo aman. Esto es igual para el gentil en el caso de aplicación. Porque si tú lo amas, también te va a bendecir a ti. Porque aquí el asunto es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Bueno, concluimos ahí por ahora. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga iluminando, Señor. Nos siga retando, Señor, para seguir creciendo y seguir conociendo tu palabra. Y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.